Ha conocido efectivamente, Yolanda, que hay interés de algunos de esos exministros. Estamos hablando de Diego Palacio, de Sabas Pretel de la Vega, de Alberto Velázquez, que fue exsecretario general de la Presidencia de la República, en tratar de llegar a esa jurisdicción especial para la paz, someter sus casos al estudio y a la consideración de esos jueces que integren la llamada JEP, para que puedan eventualmente ser revisados efectivamente por esa nueva jurisdicción especial. ¿Caben estos casos? ¿Conviene que esto ocurra? Todas las preguntas que surgen a propósito de una noticia que está en desarrollo, sin duda.
Y vamos a sondear varias opiniones. Una de ellas, la del abogado Enrique Santiago, que fue asesor de la guerrilla de las FARC durante el proceso de paz y como tal conoce la letra menuda del acuerdo de la justicia, que hay que decir, pues todavía está caminando en el Congreso, todavía es motivo de debate, pero dijéramos que lo pactado, pactado está, y el señor Santiago nos puede decir si hay alguna manera para que estos ministros que han sido condenados en el marco de la JIS política, que aparentemente no tiene conexión con el conflicto, puedan terminar beneficiándose de esa justicia especial para la paz. Señor Santiago, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo a usted y a su audiencia.
Bueno, ¿cómo ve usted esta posibilidad? La posibilidad de que quienes están condenados por lo que en Colombia se conoce como la JIS política terminen beneficiándose del acuerdo que se hizo con la guerrilla de las FARC.
En términos generales, yo veo muy interesante que distintos sectores que han tenido relación con el conflicto estén dispuestos a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, porque eso significa que están dispuestos a ofrecer una verdad completa, detallada y exhaustiva de lo que ocurrió. Es decir, eso pone de manifiesto que el sistema que se ha diseñado pues es un sistema eficaz y que puede acabar con la impunidad. Sobre casos concretos, el caso concreto de la JIS política, como ustedes saben, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene competencia para aquellos hechos relacionados directa o indirectamente con el conflicto. En principio son estos señores que han manifestado su voluntad de acogerse a esta jurisdicción los que, imagino que lo han consultado con sus abogados, y si han optado por esta posibilidad es porque tienen información que pondría de manifiesto que sus hechos están relacionados con el conflicto. Si así fuera y esos hechos estuvieran relacionados con el conflicto, por supuesto que la jurisdicción sería competente. Por el contrario, si estos hechos no tienen una relación directa o indirecta con el conflicto, pues la jurisdicción no será competente. ¿Quién va a decidir esto? Pues lo va a decidir la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, los jueces de esta jurisdicción, cuando esté funcionando, pues examinarán todas las solicitudes de comparecencia, tanto las que se presenten a acusados que mediante acusaciones que remitan los órganos acusatorios del Estado, pero también tiene que examinar aquellas solicitudes de personas que voluntariamente pidan comparecer, con lo cual yo creo que se abre un interesante escenario. Y desde luego, si la JIS política está relacionada con el conflicto a través de la política de seguridad democrática, pues habría competencia, claro, de la Jurisdicción Especial para la Paz.
La pregunta es esa, señor Santiago, si realmente esta situación que se presentó en Colombia, que fue la compra de votos para poder pasar la reelección en el Congreso, está relacionada con el conflicto o no, porque a primera vista se diría qué tienen que ver o qué tuvieron que ver con el conflicto Sabas Pretel, Diego Palacios, que están hoy en la cárcel por este caso en concreto.
Eso, claro, yo eso obviamente no conozco el detalle y sería una osadía por mi parte pronunciarme. Yo le estoy hablando de un marco teórico y mis suposiciones cuáles son, que estos señores antes de realizar estas afirmaciones han debido consultar con sus abogados. Nadie mejor que estos señores saben qué es lo que hubo en los entresijos de la JIS política, qué relación tenía eso con las políticas de seguridad democrática, que estaban claramente vinculadas con el conflicto. Nadie mejor que ellos sabrá por qué ese interés a cualquier precio por conseguir la reelección del presidente Uribe, si eso tenía que ver con el conflicto, con las políticas de seguridad democrática, o eran otro tipo de intereses, más de índole económico o cualquier otro. Son distintos escenarios los que se abren, y obviamente pues yo, si no tengo esos datos concretos, si no conozco cuál es el pronunciamiento o cuál es el punto de conexión con el conflicto, de forma directa o indirecta, que estos señores entienden que hay, pues no me puedo pronunciar. Lo que le digo es que, desde luego, en el terreno teórico, a mí me parece sumamente interesante que personas tengan una voluntad de ofrecer una verdad detallada, completa y exhaustiva, que es el requisito esencial para comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y ojalá muchas otras personas que tengan responsabilidades por hechos relacionados con el conflicto tuvieran también esa predisposición. A la vez también les digo, la jurisdicción está diseñada de forma que aquel que no ofrezca esa verdad completa, detallada y exhaustiva no pueda optar a las sanciones que se contemplan. Es decir, si alguien tuviera en la cabeza simplemente acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz para intentar obtener una rebaja de condenas que le hubiera puesto la jurisdicción, pues la jurisdicción ordinaria, pues francamente tendría muy poco éxito.
Abogado Santiago, hemos podido establecer en RCN Radio que usted ha visitado la Escuela de Caballería entre el año pasado y no sé si este, y ha podido hablar no solamente con los generales allí condenados, sino también con los exministros. ¿Esas reuniones efectivamente se produjeron? ¿El tema surgió en algunos de esos encuentros?
Yo he hablado con mucha gente, yo he hablado con ACORE, he hablado con militares, he hablado con políticos, y siempre he hablado a petición de personas que me han pedido mi criterio jurídico sobre el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz. Yo en eso obviamente pues no tengo ningún tipo de problemas, creo que es muy positivo que todo el mundo se pueda informar y tenga distintos puntos de vista, ¿no? Entonces yo no le voy a confirmar si he estado en esa reunión o no, porque entre otras cosas pues son cuestiones que afectan a relaciones, situaciones jurídicas delicadas. Ahora, lo que sí que le confirmo es que todo aquel que ha querido hablar conmigo, me da igual su tendencia política, me da igual la posición que haya tenido en el conflicto, yo siempre estoy abierto al diálogo, al debate y al intercambio de opiniones.
Ahora, abogado, cuando se habla de la justicia especial para la paz para personas vinculadas directa o indirectamente al conflicto, ¿no se está abriendo una puerta para que delincuentes de todo tipo se quieran beneficiar de este acuerdo? Digo, porque en Colombia es muy fácil argumentar que absolutamente todo está vinculado con el conflicto de una u otra manera. El narcotráfico, la minería ilegal, el cohecho con lo que estamos hablando en este momento, en fin. Es decir, que termine abriéndose la puerta para que delincuentes de todo tipo terminen argumentando ese vínculo indirecto con el conflicto?
Pues obviamente, teóricamente, esta posibilidad claro que existe. No sé exactamente a qué se refiere usted cuando dice delincuentes de todo tipo. No sé si está usted refiriéndose al ministro Palacio, pero vamos, un señor...
¿Está condenado?
Sí, está condenado, claro.
Pues y muchos otros condenados, me refiero. En este caso, por el delito de cohecho. Habrá otros por el delito de narcotráfico, otros por el delito de minería ilegal.
Sí. Lo que digo es que un señor que es médico de profesión, que ha sido ministro de Justicia, de Sanidad, de Salud, y que está condenado por el hecho este de la yihadis política, pues evidentemente ha cometido una infracción. Ahora, calificarlo peyorativamente de delincuente, en fin, no me parece muy equilibrado. En todo caso, que ha cometido una infracción, es obvio. Que ha infringido la ley, es obvio. Pero vamos, ese término delincuente, tal y como usted lo está usando, me temo que es un poco peyorativo. Yo no me atrevería a afirmarlo.
Señor Santiago, cuando una persona comete un delito y la justicia lo encuentra culpable, lo que pasa es que hay una tendencia a creer que si la persona tiene unos grados, unos títulos o tuvo unos cargos,
me parece peyorativo,
es menos grave.
Como usted lo está utilizando, es lo único que le digo. Obviamente ese señor ha infringido la ley, está claro, pero me parece un poco peyorativo, simplemente le digo eso. En todo caso, por supuesto que esa posibilidad que usted dice, por supuesto que existe, y para eso cualquier jurisdicción pues tiene mecanismos para que nadie cometa lo que en términos jurídicos se llama fraude de ley. Es decir, cualquier sistema legal tiene mecanismos para protegerse y para blindarse. Yo creo que no hay que tener miedo, a no ser que es que la sociedad colombiana esté preocupada por estas afirmaciones porque haya gente que tenga miedo a que se conozca la verdad. Eso también pasa mucho, como usted sabe, ¿no? Una de las graves acusaciones que se le ha hecho a la Jurisdicción Especial para la Paz ha sido que supuestamente va a acoger a todo el mundo. Desde mi punto de vista, eso no tiene ninguna rigurosidad, y cuando se hacen determinadas afirmaciones, a mí la impresión que me da es que hay mucha gente que tiene miedo a un sistema que se funda en el ofrecimiento completo, detallado, exhaustivo de la verdad, porque en Colombia falta mucha verdad.
Sí. Interesante, abogado Santiago, el hecho de que gente de la derecha y que haya hecho parte, por ejemplo, eventualmente del gobierno de Uribe, entre y se someta a la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿le da legitimidad efectivamente a un sistema que está buscando justamente esa credibilidad, esa confianza, y desde el punto de vista teórico, pero también práctico, le parece entonces esa una posibilidad interesante para brindarle legitimidad al sistema mismo de la Jurisdicción Especial para la Paz?
Depende de qué tipo de hechos sean, evidentemente. Mire, si evidentemente una persona, por ejemplo, acusada de un fraude que tenga que ver, por ejemplo, con compañías de seguros, se le ocurre decir que eso está relacionado con el conflicto, pues obviamente eso causaría bastante hilaridad. Ahora bien, si es una persona acusada de un hecho que es evidentemente que tiene una relación política y puede ser que esa relación política vaya hasta el conflicto, pues ya digo que es un supuesto que hay que estudiar. En todo caso, que haya sectores del uribismo, que el uribismo político, de lo que se llama el uribismo político, que manifiestan su voluntad de comparecer ante esta jurisdicción que tanto ha denostado ese sector del uribismo político, pues en ese caso, desde luego, lo que se confirma es que el uribismo político le tiene mucho miedo a la verdad, no cabe duda.
Pues bien, señor Santiago, muy interesante en todo caso el capítulo que se puede abrir con la posibilidad de que estos exministros que están condenados por la yihadis política decidan acogerse a la Justicia Especial para la Paz. La última palabra la tendrá el tribunal, evidentemente, para ver si existe o no existe ese nexo con el conflicto, que es lo que permite que las personas se puedan o no acoger a esta Justicia Especial. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, un placer.
Enrique Santiago es el abogado de la guerrilla de las FARC. Ese camino se está abriendo, es lo que vemos. Él no confirma la reunión con los exministros, pero dijéramos que casi que al no confirmarlo lo está haciendo, porque no la está negando tampoco.
Sí, evidentemente no la niega. Nosotros en RCN Radio pudimos establecer que esas reuniones se dieron, como le digo, no fue ni una ni dos, fueron varias más. También Álvaro Leiva estuvo en alguna de ellas, también el propio Enrique Santiago. Es muy prudente en sus declaraciones, pero evidentemente cuando dice que desde el punto de vista teórico es una posibilidad interesante la de la entrada de los exministros a la Jurisdicción Especial para la Paz, me parece que le pone una visión positiva desde el lado de las FARC, desde el lado de los asesores más importantes que construyeron este sistema de Jurisdicción Especial para la Paz, y abre efectivamente ese capítulo que va a tener mucha polémica, va a tener mucho debate, pero que les contamos acá en primicia en RCN Radio, se está dando y está caminando quizá más rápido de lo que mucha gente cree.
Mucho poder va a tener ese tribunal, José Manuel, porque eso ese sí, tribunal va a decidir si hay un hecho que estuvo vinculado con el conflicto o no, y lo que le decía al señor Santiago, que él se incomodó. Decía yo, muchos delincuentes de todo tipo, llámense narcotraficantes, llámense mafias de la minería ilegal, llámense BACRIM, llámense lo que se quiera llamar, o funcionarios que han cometido delitos y que son delincuentes, por lo tanto, van a decir, mi delito estaba vinculado con el conflicto por X o Y, indirectamente estaba vinculado, porque era plata que iba para el conflicto, porque yo tenía un contacto con el conflicto, porque financié paras, porque financié guerrillas, porque tal, y por lo tanto voy a terminar allí. Algunos de ellos efectivamente seguro que estarían vinculados al conflicto, otros pueden disfrazar sus delitos de vinculados al conflicto para meterse a una justicia que es muchísimo más benévola que la tradicional.
Eso puede pasar efectivamente, Yolanda, y la última palabra la tendrán quienes conformen finalmente ese Tribunal Especial para la Paz y así lo definan. Pero recuerden ustedes que efectivamente el mismo acuerdo es el que abre una puerta amplia para que los agentes del Estado que hayan tenido una vinculación directa o indirecta con el conflicto armado pueden someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, que es indirecta, algunos dirán casi todo.
Casi todo, es que en Colombia, ¿qué no está vinculado con el conflicto?
Exacto.
Casi todo, diríamos.
Sí. Aquí están algunos oyentes, porque claro, es muy particular en todo caso que el abogado de las FARC termine defendiendo a un exministro del expresidente.
Pero de manera vehemente, además.
Sí, y aquí un oyente nos dice que no lo está defendiendo, que lo que pasa es que no está a favor de llamarlo delincuente, que es una posición teórica. No, pero es que eso sí, la discusión es sencilla. El señor, como le dijo Yolanda, está condenado. Diego Palacio está condenado, tiene una condena penal. El señor es un delincuente. No, que es doctor, entonces que pues yo trataría más bien de moderarlo, porque lo que pasa es que, increíble, en todo caso, Yolanda, me pregunto, por ejemplo, si los que están condenados hoy en día por parapolítica, sean del Partido Centro Democrático o no, también podrían decir que ellos quieren ingresar a ese tribunal.
Seguramente.
Por ejemplo, el señor Kiko Gómez en La Guajira, condenado por asesinato, él puede decir que es que él hacía parte de unas estructuras allí que estaban combatiendo la ilegalidad y que entonces
vinculadas con el conflicto,
y que vinculadas con el conflicto y que él entonces quiere entrar también.
Mucha
y pasaría
gente.
De pagar 25 años a 5.
Eso puede pasar.
Eso sí, chévere.
Ahora, me parece interesante lo que dice Espinosa respecto de la respuesta que da Enrique Santiago frente al exministro. Yo creo que de lo que se trata aquí, Espinosa, es de no dañar un clima de confianza que se ha venido creando entre el uribismo y algunos de sus asesores de las FARC. Uno lo vería imposible, pero fíjese, la respuesta nos da a entender que efectivamente eso se está construyendo así. Y lo otro que yo quisiera llamar la atención es que evidentemente esto les serviría de alguna manera a los exministros en el caso de que se rebajen sus condenas, pero les serviría mucho, incluso yo creo que les serviría más a las FARC el hecho de tener a unos exministros muy allegados de Uribe sometidos a la misma jurisdicción especial que, insisto, en estos momentos necesita mucha legitimidad, que le daría la entrada de algunos personajes fundamentales.
Andrés Felipe Arias podría también,
de la derecha.
Decir que él vuelve, pero que entonces así.
Andrés Felipe Arias podría, me parece que es una opción, además que se ha contemplado. Obviamente le espera a que se conceda no el asilo, y en caso de que lo extraditaran a Colombia, agro ingreso seguro, y creo además entender que se lo dijo el exministro Álvaro Leiva, agro ingreso seguro estaba enfocado fundamentalmente a arrebatarle tierras y campesinos a las FARC, y era un programa diseñado en el marco del conflicto armado. Eso dirían algunos.
¿Tiene que ver la geopolítica con el conflicto armado? Punto de debate hoy, 6 de la mañana, 51 minutos en RCN.